y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más claro y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno relacionado con todos los crímenes que se están cometiendo en Irán por la represión que ha hecho abusiva contra la población, especialmente contra las mujeres. Y estos hechos hay que condenarlo todas las personas de bien y todos los gobiernos que sean libres y democráticos. Y está titulado Historia ejemplar de resistencia por la libertad de las mujeres y el pueblo iraní. El pueblo iraní, y en especial sus mujeres, son un símbolo magnánimo de resistencia contra la injusticia e intolerancia de la tiranía de los ayatolás. Desde hace 12 semanas hasta hoy continúan las manifestaciones cívicas en todo el país. La situación de crisis humanitaria en Irán comenzó el 16 de septiembre cuando asesinaron a la joven de 22 años, Mahsa Amini. Fue golpeada brutalmente y arrestada por la policía iraní. Su delito, llevar el velo incorrectamente puesto públicamente. Mahsa falleció 3 días después de una brutal golpiza por la patrulla de orientación de la policía de la moral del régimen de los ayatolás en Irán. La represión policíaca de la tiranía de los ayatolás produjo varios asesinatos extrajudiciales que desencadenaron la muerte de mujeres jóvenes que protestaron por el crimen de Mahsa y la policía política por el uso obligatorio de este velo golpeó también y asesinó a muchas personas. Todo esto no es nada más que una discriminación de la mujer por el aparato estatal, y entre esas mujeres asesinadas extrajudicialmente están las damas Hadi Najafi, de 20 años, Ghazaleh Chelavi, 32 años, Hanane Kia, de 23 años, Minoa Mahadi, de 62 años, Nika Charami, de 16 años, y otras tantas mujeres jóvenes y adultas que han participado en estas manifestaciones junto también a los hombres que la han apoyado. Hay más de 400 manifestantes muertos por la fuerza de la policía del régimen iraní. El ataque de estas fuerzas militares de seguridad ha sido selectivo sobre las mujeres, y lo más depredador, inmoral, enfermizo, es que estos asesinos dispararon a quemarropa en los genitales, senos y caras de las mujeres. Aquellas acciones criminales contra las mujeres fueron diagnosticadas y comunicadas públicamente por varios profesionales médicos del país. Uno de ellos, de la provincia Ifaja, dijo que las autoridades están atacando a hombres y mujeres de diferentes maneras porque quieren destruir la belleza de estas mujeres. Los médicos y las enfermeras tratan a las víctimas de la dictadura en secreto y entregan fotografías de las heridas de perdigones a los familiares y amigos, e incluso el periódico Guardian mostró fotografías de las lesiones en las piernas, nalgas y espaldas. Algunas fotos mostraban a personas con docenas de diminutas bolas de tiros alojadas profundamente en la carne. También se relató al periódico británico que habían como 10 profesionales médicos que advirtieron sobre las graves lesiones que podrían dejar a ciertos jóvenes en arena con daños permanentes. Los disparos en los ojos de las mujeres, niños y hombres eran particularmente comunes. Al menos más de 1 millar de profesionales de periodismo, abogados y activistas de derechos humanos iraníes han sido detenidos y arbitrariamente encarcelados, asociados a los cortes de internet para bloquear la información y acallar la realidad de una grave crisis política humanitaria en el país. La Guardia Revolucionaria Islámica, la Policía de la Moral y el Consejo de Seguridad Nacional son los responsables directos de la ejecución de los crímenes de lesa humanidad contra el pueblo iraní. Los fusilamientos es una de las formas legales que tiene la tiranía iraní para eliminar a sus oponentes, envueltos en asesinatos judiciales, como el caso del joven de 23 años, Mohsen Checari, quien fue fusilado en la mañana del 8 de diciembre por participar en las manifestaciones de protesta contra la violencia de la mujer. Otros graves abusos de los derechos humanos, definidos como crímenes de lesa humanidad, deben ser condenados y sancionados por la comunidad internacional para frenar esa barbarie contra la humanidad en pleno siglo XXI, donde se cumple 74 años de la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, como símbolo de libertad y paz para la humanidad y en especial para las mujeres. Las muertes violentas de estas mujeres por la tiranía de los ayatolás no deben ser en vano, y la consigna de las multitudes durante las manifestaciones como mujer, vida y libertad y muerte al tirano deben llevar a un cambio profundo en la vida del pueblo iraní que restablezca la libertad y la democracia para beneficio de todas las personas en Irán. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno titulado Los derechos humanos y las violaciones en Cuba. Sabemos que los derechos humanos, su carta se presentó en 1948 en las Naciones Unidas y que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es un símbolo para la humanidad, para seguir esos parámetros y al menos tener los requisitos mínimos para poder vivir con dignidad en cualquier país. Estos derechos humanos representan una esperanza de la humanidad para que las personas vivan con dignidad y libertad. Y en esa situación tenemos que analizar que ninguna ley que se haga en ningún país puede violar estos derechos humanos, especialmente los derechos humanos básicos que conllevan a hacer que sean derechos inalienables, y esto, si se violentaran, pusieran en grave la dignidad de los seres humanos y convertirían a las personas en objetos, violando su personalidad y trayendo un trastorno tanto psicológico e incluso de enfermedades a las personas que viven bajo estos criterios de una tiranía. Sabemos que la tiranía está dispuesta a hacer cualquier cosa por no cumplir los derechos humanos. En el caso particular de nosotros que vivimos aquí en Cuba, hemos visto que el pueblo cubano se adherió firmemente a esta conquista de los derechos humanos como lucha principal para mostrar valerosamente los criterios que necesitan el pueblo cubano para avanzar y finalizar con la tiranía. No obstante, la tiranía, claro, como todo régimen comunista, se aprovechó de estas circunstancias, y también ellos dicen que cumplen con los derechos humanos, pero ahora es más fácil para la población definir qué cosas son los derechos humanos y cuáles son los aspectos que viola el régimen. Por eso, en esta oportunidad, el pueblo cubano se adherió en la lucha por conquistar la democracia. Al basarse en estos derechos humanos define bien qué es lo que desea, y que desea una vida digna, una vida con libertad, una vida donde no tenga miedo a expresar lo que piensa. Y en esta situación que se vive en una sociedad de miedo, sabemos que todos, la mayoría, tenemos miedo a expresar lo que pensamos, porque sabemos que nos pueden sancionar, incluso golpear públicamente o atacarnos, como han hecho con las multitudes, incluso en nuestras propias casas y a nuestras propias familias. Pero tenemos que luchar con dignidad para lograr estos objetivos. Y el hecho de adherirnos a la Declaración Universal de Derechos Humanos como símbolo de lucha de nuestros pueblos, especialmente aquí en Cuba, estos derechos humanos también están reflejados en las cartas universales que se hicieron anteriormente, especialmente la de 1940, donde se refleja toda esta misma legislación de garantizar los derechos de las personas, donde no haya discriminación ni tortura, opresión de las personas por ejercer cada uno sus pensamientos y ponerlo en práctica. Por eso la Declaración Universal de Derechos Humanos hace hincapié de que se debe enseñar todo este método que se tiene para la humanidad, como enseñarse en las escuelas, distribuirse esa carta, y que nadie puede ser perseguido por todos estos actos que se expresan en esta Declaración Universal. Aquí en Cuba, en realidad, el régimen castrocomunista jamás ha repartido una carta de derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos. Esta acción empezó con las personas que buscaban estos derechos para su pueblo, y en realidad fue un impulso muy grande para la situación jurídica en el país, donde la dictadura misma al principio perseguía a estas personas, lo sigue persiguiendo, pero bueno, ya se ha adaptado a que ellos son los que cumplen los derechos humanos y que en el país no hay problema. Y esto es importante para nosotros porque al ello, el régimen, tener que decir que se cumplen los derechos humanos, al menos tiene que hablar de estos, y las personas tienen una base para seguir en busca de ellos y instaurarlo en el país. Sabemos que es difícil porque la tiranía en estos últimos tiempos, ejemplo, en este último periodo, que hizo una nueva constitución, mantuvo la pena de muerte, incluso algunos aspectos de la libertad de expresión que no estaban en el Código Penal han sido ahora sancionados, y esto hace que cualquier persona, por hablar o por asociarse con cualquier individuo para conversar sobre estos temas, sea nacional o de extranjero, puede conllevarlo a multas o prisión. Por eso es importante, a pesar de las represiones, tengamos nosotros una base sólida para luchar contra la tiranía, y una base en principio que es lo que hace que estemos consolidados en nuestras ideas para poder esparcir todos estos atributos internos de las personas que son los derechos inalienables. Sabemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice que toda persona nace libre e igual, y estos tienen dignidad y derecho, y están dotados de razón y conciencia, y por eso tienen que comportarse fraternalmente. Y lo importante es eso, que todo aquel que violente estos derechos humanos básicos conlleva a una violación grave que se puede interpretar como crímenes de lesa humanidad cuando están asociados a una serie de requisitos que condena la propia declaración. Y esto hace que las personas, por lo menos ese valor interno, renazca y se fortalezca en estos principios para poder conseguir estos derechos y libertades proclamados en esta declaración. No obstante, sabemos que es difícil aquí en Cuba, pero no nos queda otro camino que enfrentar la injusticia y buscar que el pueblo cubano pueda vivir en libertad, porque únicamente cuando se vive en libertad podemos nosotros desarrollarnos completamente en nuestra personalidad, mostrar el bienestar este que a través del trabajo que la gente pueda vivir bien, y esto es lo único que puede hacer que la paz perdure en el país. ¿Estamos nosotros viviendo en paz? No. Cuando nosotros estemos bajo una tiranía, estamos viviendo en un estado de guerra latente, donde la dictadura tiene una vigilancia constante sobre las personas, y en especial en aquellos que han disentido o son opositores al régimen. Y esto hace que se viva en una constante situación de estrés que pudiera lesionar a las personas e incluso enfermarlas. Por eso es importante saber que bajo una tiranía no se vive en paz. La paz solo se logra cuando estemos en libertad, cuando estemos cumpliendo esos requisitos mínimos que tiene que tener cada persona, que son los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales, donde el individuo tiene derecho a hablar, tiene derecho a la libertad de expresión, a también expresarse a través de la prensa, tiene derecho a la libertad académica, a la libertad religiosa, y que en el caso de lo jurídico sea adherido completamente al debido proceso, y que este sea totalmente imparcial, y que ahí se ventilen todas las situaciones que se estén discutiendo sin ser parcializado, como ocurre en Cuba, que la manipulación de los juicios, estos se convierten en juicio político, porque en realidad el régimen, al no querer que las personas manifiesten sus deseos de libertad, o a través de los diferentes medios, uno de los ejemplos más cercanos es la libertad religiosa, donde ellos dicen que existe, y sin embargo no es así, porque no se puede construir libremente templos, estos religiosos no tienen escuela para poder educar a su personal que lo desee, no existe una prensa libre dentro de las instituciones religiosas. Los sacerdotes que hablan en el púlpito están controlados por la policía política a través de ciertos individuos que están infiltrados y también por el sistema que si habla a cosas que no son adecuadas con la política del sistema pueden caer presos, y esto lleva al individuo que esté hablando, el sacerdote, que tenga miedo de expresar toda la realidad porque sabe las consecuencias que pueden deparar, que incluso puede perder su feligresía en su templo, lo puede perder producto a que el régimen puede amenazarlo y expulsarlo, incluso ponerlo en prisión. Aquí en Cuba la persecución política hacia los religiosos ha sido durante los 63 años y sabemos que esto debe cesar, porque si una de las primeras libertades que conquistó la humanidad es poder a ejercer su libertad religiosa, ya desde el siglo XVI ya eso se manifestaba como un derecho de la población. Así que imagínese usted si no en el pleno siglo XXI ustedes no tenemos esos derechos garantizados para la población. Por eso de ahí la importancia de que se cumpla estos requisitos mínimos de los derechos humanos, que son los que le había hablado sobre la libertad, el deseo de las personas de reunirse libremente y conversar de lo que desee y asociarse en lo que crea más conveniente. Por eso el 10 de diciembre de 1948 se firmó esta Declaración de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, donde le pide a todos los países miembros que sea distribuido, leído y comentado en las escuelas, en los establecimientos de enseñanza, y que todos disfruten de estas libertades. Recuérdense que Cuba estuvo entre los primeros países que firmó esa declaración, que la hizo propia. Aquí los países comunistas se abstuvieron cuando ellos propusieron una serie de derechos que en realidad no son derechos humanos básicos, pero que los pusieron para opacar los derechos fundamentales e inalienables de las personas. Pero bueno, en realidad a medida que ha ido avanzando la humanidad, los ha adquirido como derechos, pero hay que reconocer que hay ciertos derechos que están puestos en la Declaración de Derechos Humanos, que son el deseo de la humanidad para poder evolucionar y vivir sin discriminación, con oportunidades, pero en realidad fue una traquimaña de los países comunistas para menoscabar las libertades fundamentales y en especial los derechos humanos básicos. Con esto queremos decir que el pueblo cubano y su disidente y oposición actuaron muy bien en enfocarse en conquistar los derechos humanos declarados en esta Carta Universal. Y lo importante es eso, que cada persona la lea, porque el gobierno no quiere que usted la lea, bueno, usted busque y léala, y si pueda compartirla con los familiares, amigos, con vecinos, muy importante, porque ahí está escrito todo lo que se debe ejecutar para que una persona sea libre e independiente. Pasamos a la frase internacional. Pues le traigo una muy importante de Friedrich Hayek, que como bien ustedes saben es un economista, un famoso economista, filósofo y también fue jurista. Y sabemos que Friedrich Hayek es uno de los baluartes de la libertad, que nació en 1899 y murió en 1992, y nos dice: libertad no significa solamente que el individuo tiene tanto la oportunidad como carga de elección. También significa que debe soportar las consecuencias de sus acciones. Libertad y responsabilidad son inseparables. Y esa es la gran realidad para todos nosotros, que si deseamos vivir en libertad, tenemos que ser responsables con nosotros mismos y definir qué es lo que deseamos, luchar para conquistar tus derechos inalienables, fundamentales, para nosotros y no solo para nosotros, sino para nuestros hijos que puedan vivir en una sociedad libre o seguir en la esclavitud de este comunismo que se ha impuesto en Cuba. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que se cumple ahora el 74 aniversario, o sea, el 70 aniversario de la fundación, y aquí está la responsabilidad de cada persona en ejercer sus derechos. Y esto hace que nosotros tengamos que enfocarnos en qué deseamos, cómo lo deseamos y qué vamos a hacer para conquistar. Habíamos hablado de que el pueblo cubano y sus disidentes o opositores seleccionaron muy bien desde el punto de vista ideológico de idea la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea, los derechos humanos como el pueblo cubano lo conoce, como principio para conquistar la libertad de su pueblo. Pero también debemos pensar que tenemos que estos son declaraciones que son ideales, pero tenemos que buscar el método para conquistarlo. Algunos esperan en que otros le hagan lo que cada persona debe hacer por conquistar su libertad. Por eso, o sea, Hayek habla de responsabilidad, porque cada ser humano tiene la responsabilidad de defender su libertad y si no la tiene, conquistarla. Y ahí es lo que nos asegura que el pueblo pueda vivir en libertad. Por eso mucha gente en los países libres, ejemplo, no van a votar. Y eso es un gran error, porque ese es lo más básico que hay cuando se vive en libertad, realizar el voto. Y ese voto, como es en un país libre y democrático, y existe muchos partidos y muchas propuestas que se ideales que se proponen, entonces el individuo tiene ese derecho, claro, a hacerlo, ¿no? En otros países poco es obligatorio, pero lo ideal es que esa responsabilidad con la libertad se exprese en las urnas, y más cuando usted tiene garantizado el derecho al voto, que no existe en Cuba, en una farsa que se ejecuta para aparentar de que hay ciertas libertades y que hay un voto universal, pero bien saben ustedes que esto es falso. Quien postuló esto en el comunismo fue José Stalin, que fue el primero que lo puso, porque ni los mismos principales escabecía el marxismo desde un punto de vista ideológico, lo propusieron, como fue Carlos Marx, Federico Engels y Vladimir Lenin, que ninguno de ellos estaba de acuerdo en que se hicieran elecciones universales y libres, mucho menos libres. En cualquier país libre democrático, como lo habíamos hablado, bueno, la gente tiene derecho a ir o no ir, pero aquí en Cuba es obligado en el sentido de que no está escrito, dicen que es libre, pero en realidad amenazan a las personas con quitarle el trabajo, o recuerden que ellos distribuyen muchas cosas por los comités de defensa de la revolución, o sea, estos comités de vigilancia que tiene el Partido Comunista y la Seguridad del Estado en cada cuadra del país, y entonces amenazan a las personas para que asistan. A veces no lo hacen directamente ellos, sino a través de otras personas que tienen, que la gente no conoce, que tú crees que es amigo tuyo, vecino tuyo, bueno, y en realidad lo que es un funcionario informante de la seguridad del Estado del Partido Comunista para presionar para que usted asista a la elección. Debemos prepararnos en esta situación porque el régimen está preparando las futuras elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular el año que viene, en la primavera, y es una buena oportunidad para el pueblo cubano, todas esas personas que tienen deseo de vivir en libertad, para no asistir y mostrar el disgusto profundo que tenemos con las situaciones graves que existen en Cuba y especialmente por la falta de libertad, y enfocarlo en un plan que conlleve a finalizar todo este régimen de injusticia, opresión y discriminación que existe en Cuba, pienso que seremos libres pronto, si en realidad aplicamos toda esta teoría que tenemos para llevar adelante nuestras ideas. Por eso, doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestros productores, ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal. Pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma. Y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia, sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades, pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros.